Deportes Fútbol. Racing visita a Vasco da Gama por la Libertadores. El partido se jugará desde las 9:30 de la noche en Río de Janeiro. Será por la cuarta fecha del Grupo E. Cielo cubierto en La Plata, reiteramos la temperatura, 23 grados 4 décimas.
Radio Universidad de La Plata.
93 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública. De todos. Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires,
República Argentina, transmite LR11 Radio Universidad de La Plata,
AM 1390,
94 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos. Escuchanos también en radiouniversidad.unlp.edu.ar. Radio Universidad de La Plata,
AM 1390,
la radio de la universidad pública y gratuita. Es pionera, pública y cultural.
En la llanura verde y desierta se levantaron los palcos y las carpas, como lo atestigua el viejo grabado que ilustra el momento histórico. La actual Plaza Moreno es el centro geográfico de la ciudad, custodiada por el Palacio Municipal en uno de sus lados y por uno de los tesoros más caros de los platenses, su catedral gótica. Enfrentada a aquella, es el lugar donde se fundó la ciudad, colocándose la piedra que dio inicio a la nueva capital.
Bueno, lo que estábamos escuchando era el audio de un video llamado Turismo en la Argentina, dedicado a La Plata, realizado por Imagen Producciones en el año 2015. Cecilia.
Toda una colección de lugares comunes.
Sí, sí. Por ejemplo, decir Nada Nuevo Bajo el Sol, otro lugar común.
Sí, a mí me da la sensación que cuando se habla de La Plata se comienza siempre desde cero y no se avanza más allá de 1930.
Toda vez que llovió paró, o dormirse en los laureles, quizá.
Podría ser. Bueno, buenas noches a nuestra querida audiencia, buenas noches Tango, porque Alfredo, sabemos que así lo llaman, entonces de ahora en más vas a ser Tango para todos nosotros.
Sí, es el apellido apodado.
Bueno, me parece muy bien. Y no, para no dormirnos en los laureles, esta noche seguimos repasando en la ciudad las páginas del último número de 47 al fondo.
Recordemos a nuestra audiencia que se trata del número 21 de la revista institucional de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Sí, y para hablar de La Plata, hoy y con rigor científico, nos acompañan en la ciudad la arquitecta Isabel López, las damas primero, y el doctor Fernando Aliata, a quienes les damos las buenas noches.
Buenas noches
Isa, Fernando.
Buenas noches.
Y te cedo, Tango, las presentaciones oficiales.
Isabel López es arquitecta de la FAU, de la UNLP. Actualmente es profesora titular de la Cátedra de Teorías Territoriales y Planeamiento Físico 1 y 2, FAU-UNLP, investigadora de la universidad, directora del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales, CIUT-FAU-UNLP, Ha sido directora de la maestría en Ciencias del Territorio y ocupó numerosos cargos tanto en la gestión universitaria, siendo el último vicedecana de la FAU, como en la gestión pública municipal. Además, ha publicado numerosos artículos, libros y ha participado en eventos nacionales e internacionales. Por su parte, nuestro invitado Fernando Aliata, arquitecto, doctor en Historia de la FAU-UNLP, doctor en Historia en la UBA, realizó estudios de posgrado en la IUAM, ya nos va a contar, Italia, entre el año 83 y el 86. En la actualidad es profesor titular de la Cátedra de Historia de la Arquitectura de la FAU-UNLP, investigador independiente del CONICET, subdirector además del Instituto de Investigación, Historia y Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad, ITEPAC FAU-UNLP. También fue presidente de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, ASAI es la sigla, y es director de la revista Estudios de Hábitat por la FAU-UNLP. Ha publicado diversos artículos, también libros de historia de la arquitectura y la ciudad, referidos sobre todo a la primera mitad del siglo XIX y la segunda mitad del siglo XX, así como también algunas contribuciones relacionadas con la historia del paisaje y el territorio.
¡Wow! Y por no escribir más, sintetizamos los antecedentes, porque si no, hubiéramos seguido hablando.
Medio programa.
Entonces vamos a comenzar con los artículos. Empezamos con Fernando. El título de tu artículo, que es Historia de dos ciudades, marca el sentido contrapuesto entre el debería o la formulación de lo esperado para una ciudad capital de la envergadura de nuestra La Plata tan querida y los hechos que en realidad marcaron el real devenir de su historia. ¿Nos querés contar un poco?
Bueno, sí, en realidad es una reflexión el artículo, yo diría, más empírica que científica, en el sentido de que, bueno, yo soy habitante de esta ciudad, vivo aquí, pero también como profesor visito otras ciudades. Entonces, era una más que nada era hacer una comparación entre cómo le iba a esta ciudad y cómo le iba a otras ciudades de la Argentina, y además cómo le iba a dos ciudades que son como estudiantes en gimnasia, que están adentro de la ciudad, que una es la universidad y otra es el poder provincial y municipal, y que a una le va mejor que la otra, digamos, ¿no? Y uno se pregunta por qué, ¿no es cierto? Entonces esa es un poco la estructura del artículo, y yo traté de encontrar las razones, un poco a partir de mi conocimiento como historiador de la arquitectura del siglo XX. Es un artículo, no me quise meter con el rubro de Isabel, más bien dedicado a la arquitectura, a la historia de la arquitectura y de la arquitectura presente, y bueno, comparando un poco lo que se ha hecho aquí con lo que se ha hecho en otros lados contemporáneamente, encontramos grandes deficiencias y grandes ausencias, ¿no es cierto? Digamos, La Plata parece una ciudad que se haya ido invisibilizando a lo largo del tiempo en estos últimos 20 años. Digamos que el último gran trabajo por la jerarquización de la ciudad, que podemos estar de acuerdo o no, fue en la gobernación de Duhalde, cuando se terminan las Torres de la Catedral, se hace el Estadio Único, claro, y sí, se termina el Teatro Argentino, con un plan, una idea de jerarquizar La Plata, como construir una especie de marca Ciudad de La Plata. En ese momento aparece también el Museo de Ciencias que había planteado la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, la ampliación del Museo de la obras que no se hicieron del Museo de La Plata que hace Vicente Krause, un proyecto muy interesante que se publicó en esta revista también, pero bueno, eso quedó en la nada, y después durante toda la década que pasó no se hizo nada. Ahora, mientras tanto otras ciudades, yo digo, no es un problema de quién gobierna, es un problema más estructural. Mientras tanto otras ciudades, por ejemplo Córdoba, hizo centros culturales para el Bicentenario, estuvo el motivo del Bicentenario para realizar obras de arquitectura, la nueva Casa de Gobierno, la ampliación de los museos de la ciudad, es decir, toda una serie de obras que dan la imagen de la Córdoba contemporánea. Uh-huh. Lo mismo pasó en Rosario, Rosario tiene una larga historia de colaboración, ahí parece que hubo una ciudad sola y no dos ciudades, la universidad y el gobierno municipal y provincial están mucho más unidos, y tiene un largo desarrollo de obras, desde el arreglo de la costanera hasta los centros barriales, etcétera, etcétera, donde van interactuando muy bien los poderes públicos y la universidad, también en Santa Fe con el trabajo del Molino Fábrica Cultural de Mario Corea Hielo, coordinado con los funcionarios de la provincia haciendo obras por toda la provincia, o ciudades menores que a mí me tocó visitar como Posadas, que bueno, hizo una legislatura nueva, hizo un centro cultural. Mientras tanto La Plata no hizo nada, digamos, prácticamente ni el poder provincial ni el poder municipal. Supongamos que el poder municipal tenía muy pocos recursos para hacer obras, pero tampoco hubo una iniciativa, y uno se pregunta por qué, ¿no es cierto?
Y es la capital de la provincia.
Y es la capital del primer estado argentino, uh-huh. Digamos, ¿no? Yo creo que la cuestión ahí es mucho más compleja y tiene que ver con la manera en que se organiza el Estado Federal en la Argentina. Es decir, es mucho más amplio el problema. Y con la existencia de Buenos Aires, el conurbano, como entidades escindidas. En realidad, parecería que fueran dos cosas totalmente diferentes. En realidad, es la gran metrópoli de Buenos Aires que creció fuera de los límites originales. Nunca hubo una política por generar una autoridad metropolitana total o por absorber la capital nacional, ese crecimiento natural que había tenido. Entonces, la provincia tiene que hacerse cargo de esto. Y el conurbano bonaerense parece ser el motivo de preocupación de la mayoría de los gobernantes.
Sí, parecería como que La Plata quedara como un híbrido en esta situación política, aunque desde los papeles se plantea otra cosa, ¿no?
Exacto.
La realidad marca.
Y uno puede pensar que hasta los gobernadores gobiernan desde el conurbano, muchos son del conurbano, el gobernador anterior y el gobernador actual, pensando en los problemas del conurbano, y casi no están en La Plata, no se los ve en La Plata.
No, es cierto.
¿No? Yo recuerdo que Scioli gobernaba muchísimo desde la sede del Banco de la Provincia en Capital Federal, o bueno, de alguna manera no le conozco un poco el recorrido que hace la gobernadora, pero tampoco está presente en La Plata ni
además,
ha planteado.
Viene en helicóptero.
Sí.
Bueno, por lo menos.
Pero
viene
además
de arriba.
De larga data. Fíjense ustedes que la sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires está en Capital Federal. Sí. La sede de Astilleros Río Santiago, que es la gran empresa estatal de la ciudad de La Plata o del área de Gran La Plata, está en Capital Federal.
Ese es el problema.
Bueno, dejamos pendiente lo de estudiantes y gimnasia, que me encantó, contemporáneos de la Universidad del Poder Municipal. Eso lo dejamos en la gatera, lo dejamos para dentro un rato. Y le vamos a preguntar a Isabel. De todas maneras, vamos a hacer, les contamos a ustedes y a la audiencia que los hemos convocado a los dos. La aclaración que vos hacés, no me quise meter en el territorio por ser literal, porque justamente es como que plantean dos escalas distintas. Entonces dijimos, acá nos vienen los dos como anillo al dedo. Ahora pasamos.
Vamos a ver si es así.
Vamos con Isabel. El artículo que en realidad es tuyo y de Juan, le mandamos un saludo, sí. Y Juan Carlos Etulain, que ya nos ha acompañado en el programa varias veces, se titula Políticas territoriales y modalidades de intervención, el paisaje cultural en la región del Gran La Plata. Enfoques, estrategias e instrumentos, periodo 1992.
2007.
Bien.
Error de
corregí
varias veces.
En este artículo, el enfoque se concibe desde el paisaje. Uh-huh. Este enfoque territorial. ¿Le explicarías a los que nos escuchan, a la audiencia, por qué se plantea que el paisaje aporta una mirada integradora en el momento de leer la ciudad?
Uh-huh. En principio quiero decir una cosa, que como Fernando aclaró, que en realidad es un artículo más tipo ensayo el de él, esto en realidad es una investigación.
Bien.
Una investigación que duró 3 años, desde hace rato que lo hicimos, y el enfoque del paisaje cultural en realidad tiene que ver con pensar cómo integrar a todos los actores que construimos paisaje sin decir la palabra paisaje. ¿Qué quiero decir con esto? El actor político, que es el que construye construye un paisaje a través del trabajo, a partir de su pensamiento y sus obras. El vecino, que lo valora, y nosotros los técnicos o los arquitectos o quienes lo miramos más desde el punto de vista técnico, nos parecía, digamos, ver ahí, digamos, a todos los actores juntos construyendo un paisaje que denominamos cultural, porque es las transformaciones que se realizan sin ánimo de hacer paisaje, pero haciendo paisaje en última instancia, o sea, modificando el territorio de la ciudad. Entonces, en base a eso, nosotros estudiamos el periodo que va de 1992 a 2007, porque nos parece un periodo muy trascendental. En principio estudiamos La Plata, Berisso y Ensenada, no solamente La Plata para la microrregión, y también desde el punto de vista político, porque ahí empieza desenfrenadamente el neoliberalismo, no tan desenfrenado como ahora, pero que es prácticamente Menem, como estructura, y digamos, el intendente Alac estuvo en todo ese periodo, o sea que no había mucha variación, y los intendentes de Berisso y Ensenada cambiaron una o dos veces nada más. O sea, nos parecía que era...
Y Alac estuvo 16 años.
Sí, este periodo. Este periodo. Bueno, en base a eso, nosotros en principio miramos teóricamente qué es lo que había, cuáles eran las políticas, que las paso a leer, las seleccionamos, o sea, qué tipo de políticas íbamos a ver, y tenían que ver con el ordenamiento y uso de la ocupación del suelo, que es lo que denominamos comúnmente ordenamiento territorial, o sea, cómo se ordena, se acondiciona el territorio en general, la valoración patrimonial, qué pasó en el espacio público y el equipamiento estructurante, si hubo nuevas centralidades. Todo eso en realidad empezó a suceder. Las infraestructuras y la construcción de la ciudad-región, si hubo áreas en proceso de cambio, de uso o en transición, cómo se revalorizó el paisaje. Y en líneas generales, yo creo que hubo un cambio, como todo cambio que algunas partes se perciben y otras no, hubo un cambio. Yo no digo digamos desde el punto de vista técnico paisajístico, no, porque en general no piensa la gente en eso, pero sí hubo un cambio en cómo mirar el ambiente, tanto el ambiente construido por la valoración patrimonial como el ambiente natural, porque en esa época surgieron los paisajes de la costa, que eran leyes provinciales, surgió, por ejemplo, la conservación de la cuenca del arroyo El Pescado. Surgieron todas políticas, tanto en municipales como provinciales, interesantes. Incluso la catedral, que dice él, y el Teatro Argentino se terminó. Bueno, hubo una serie de cuestiones que empezaron a fusionarse y a trascender. Y nosotros, después de clasificar, que no los voy a aburrir con todas las cosas que sucedieron, después le preguntamos a la gente, clasificando, bueno, y lo fuimos introduciendo, no diciendo si el paisaje estaba cambiado, sino que le parecía esto, que le parecía lo otro, en grandes paquetes, por ejemplo, qué pasó en el espacio público, qué pasaba en los espacios recreativos y verdes, cómo eran las infraestructuras, etcétera. Y ahí sí que voy a leer después algunos porcentajes, porque en principio se reconocieron algunas políticas de ese momento sin valorarlas, a mi juicio, tan estructuralmente, y lo voy a decir en este momento. Por ejemplo, lo que es el parque ecológico, que eso tenía un proyecto de cementerio privado ahí. Cuando quieren se los cuento, porque a mí me ha tocado como...
Nunca había escuchado eso.
Bueno, alto como esta mesa eran los expedientes que venían para ese cementerio, que alguna vez paré. Y en realidad todo eso es la cuenca del Carnaval.
Claro.
Entonces, hoy, visto a la luz, más que el parque en sí, la buena política fue no dejar construir nada ahí.
El Carnaval es el arroyo Carnaval.
El arroyo, claro. Carnaval, pero todo el parque ecológico es parte de la cuenca baja.
Claro.
Como eso, bueno, también la gente le pareció muy bueno Malvinas, todas las infraestructuras de accesibilidad, es lo que más reconoció la gente como paisaje, incluso que se abrieron paisajes porque se empezó a ver La Plata desde el bañado de Ensenada y antes no se veía ese paisaje. A ver, ¿qué otras cosas más?
Cuando menciona el Malvinas es el centro cultural, la zona del centro
claro,
cultural.
Claro, la Plaza Malvinas.
1250-54.
Un éxito y lo sigue siendo.
Sí.
Porque yo creo que era un barrio totalmente deprimido porque estaba el regimiento.
Claro, los paredones.
Y claro, y pasó a ser un espacio totalmente abierto con árboles ya crecidos y colocados porque estaban adentro del...
Sí, de hecho hay una araucaria gigantesca que por suerte la han mantenido, que no sé la cantidad de años que tiene, pero estuvo durante gran parte de la vida de lo que era el regimiento.
Sí.
Una especie hermosísima.
En contra de eso voy a decir que por ahí pasa el arroyo Regimiento y es una de las zonas más terribles, una cota altísima.
Ahí sobre la 19 se hizo un entubado gigantesco.
Sí, y sobre 18 también.
Sobre 18
pero
también.
Es una parte plana, bueno, es otro tema. En realidad la gente ha reconocido fundamentalmente, por supuesto, las obras de arquitectura. Los espacios públicos también. La recuperación de los centros, por ejemplo de calle 8, que era una obra interesante, después estuvo Citibel, todo eso se ha reconocido, incluso algunos barrios. En general, los barrios del norte, los barrios del sur, no. Pero desde Tolosa, Ringuelet, Citibel, Bonet, Villa Elisa, lo han reconocido como paisajes de valor. No así los del sur. Y algunas cuestiones que no se han reconocido porque en realidad no son de la cotidianidad. Después nos preguntamos cuál era el valor que le daba la gente a lo que él reconocía como paisaje, como elemento. Y en general no eran espacios de trabajo, eran espacios de recreación, espacios verdes, espacios de esparcimiento. O digamos que eran lindos per se. Pero no el paisaje que puede ser o degradado, o por ejemplo el paisaje industrial, o el puerto, todo lo que fuera desarrollo, tampoco fue lo último que había. Y una cosa que nos pareció, el paisaje del río prácticamente ni se lo nombraba. Yo creo que era muy endogámica de La Plata. No puedo decir en este momento las muestras, porque teníamos un sociólogo que trabajó para nosotros y bueno, y lo estuvimos viendo, pero siempre me quedé con ganas de hacer algo semejante en un lugar más amplio. Y por otro lado, que hay cuestiones que realmente son de valor técnico, digamos, pero no de valor cultural, como por ejemplo el tema de los bañados. Hay cosas que son demasiado técnicas y que la gente, por más que uno les pregunte, no lo van a responder como claro. Paisaje transformado. Así que bueno, no sé
si vamos a lo adivinar.
Sí, yo estaba muy metido en lo que contaba la arquitecta Isabel López, que hoy nos visita junto con el arquitecto Fernando Aliata. 8:25 de la noche y me parece que sí, que vamos a ir a la audiovinanza de esta noche. Ustedes, nuestros invitados, claro, escuchan y responden de qué se trata. Esta noche, en mi opinión, es bastante fácil, la van a llevar bastante liviana, por decir así. A ver, señor operador, escuchamos.
Así como otras ciudades tienen torres, monumentos, portales, estatuas que la definen, en el caso de La Plata, lo que la define es un mapa valioso, como si fuera el mapa del tesoro. Pero es el mapa que señala la cuadrícula de la ciudad original. Porque La Plata nació en un tablero de dibujo, y como ya dije, el ícono es el plano catastral de 1882, un cuadrado perfecto, pero donde las diagonales se cruzan formando pirámides y rombos dentro de su contorno. Por eso creció con la estela de la masonería que llevaron como bandera los padres fundadores. A La Plata la llaman la ciudad de las diagonales, usualmente. A veces, también, la ciudad de los tilos, por los árboles que abundan en sus calles. Y también la Atenas de América, por su universidad, sus museos, en fin, la suma de sus saberes. Está llena de palacios y palacetes de uso público, desde la casa de gobierno hasta los hospitales. Y todo, todo se hizo en solo 4 años.
Los volúmenes se juntan y entonces pasa esto. Sí. Bueno, ya
nos
me parece...
Nos escuchamos.
Me parece que es muy fácil, ¿no?
No, no sé lo que es.
No, además...
Tiene todos los lugares comunes después, acerca de La Plata.
Ahí está, pero además la carita del doctor Aliato me escuchando. Eso en la radio no se puede decir. Pero
bueno,
nosotros la vimos.
Se trata del audio de un pasaje de un programa televisivo En el Camino, dedicado a Los Secretos de La Plata.
¿Los entrevistó Markevich alguna vez?
Sí.
Claro.
Pero no los entrevistó.
No.
Que es muy difícil destruir estos lugares comunes que se conforman, ¿no? Y que, bueno, terminan en 1930, como decía. Sí, perdón, que...
Sí, no. Iba a decir lo mismo que vos. Y a mí me da una bronca. Sí. Me subleva.
Sí, por ejemplo, sí. Cuando vas a hacer la historia urbana de La Plata, te das cuenta que el cuadrado nunca fue el cuadrado.
Claro.
Porque en definitiva la ciudad creció como una mancha. Y bueno, en algún momento ocupó el cuadrado, pero toda la zona, digamos, lo que es la loma, era la zona inundable y sí, se ven los primeros planos.
Hasta el 70, también en el 70 no se ocupó todo. Y yo creo que ahora hay todavía terrenos que nunca se ocuparon. Yo soy dueña de uno. Por eso lo sé.
Ajá.
Yo dije, bueno, algún día no voy a hacer.
Bueno, y otro
no voy
tema,
a acabar tanto, pero siempre, debe haber un dinosaurio ahí abajo.
Otro tema que siempre está como presente en el imaginario popular, que los taxistas te lo traen a colación, y además es el de la masonería.
Sí, a ver, es probable, la mayoría de los hombres del siglo XIX, los hombres públicos, eran masones, y que la ciudad tenga signos masónicos. Lo que pasa que...
Los billetes también tienen
también signos masones. Es muy difícil para mí, que soy historiador, de desentrañar si no hay documentos, y la masonería era algo secreto, que ocultaba las cosas, entonces es difícil. Y después, bueno, probar en qué medida fue importante o no fue importante la masonería, digamos, en el devenir de la historia nacional. Hay algunos que dicen que creo que la batalla de Cepeda o de Pavón se la decide la masonería y Urquiza se retira. Pero son cosas muy difíciles de probar, muy lindas, muy interesantes, pero en realidad no tenemos testimonios concretos, digamos.
Y hay algunos que dicen que por eso, digo, insisto, en el imaginario colectivo popular, que por eso la ciudad no repunta nunca, porque fue todo un trazado masónico, claro, bueno.
Yo tengo claro. un pensamiento sobre el tema este de la ciudad de La Plata. Y en realidad es que es una ciudad que la gente no se la ganó, se la dieron. Y las cosas en este mundo hay que ganarlas. Y además es una ciudad generosísima. Yo cada vez que veo, por ejemplo, hoy veía una masa de automóviles por 32 gigantes, yo digo, el tipo que pensó esto, no sé para qué año lo pensó.
O sea,
pensó con una generosidad impresionante. Uno va por las calles, 18 metros, 6 de vereda, 6 del otro, 6 de cosas. Se puede pasar. Todavía, uno protesta.
Bueno. Claro,
pero realmente es súper generosa los espacios
muchas,
que tiene.
Claro. Muchas posibilidades.
Exactamente.
Ciudad, ¿no? Para transformarse.
Yo les voy a proponer que hagamos una pequeña pausa y al regreso de las noticias continuamos.
Perfecto.
En la ciudad.
Para saber y entender todo lo que pasa en la Universidad Nacional de La Plata. Conexión Universidad.
La Universidad Nacional de La Plata finalizó los trabajos de ampliación en la biblioteca de la Facultad de Informática.
Desde ahora sus 2.000 usuarios cuentan con un espacio más cómodo y confortable. La obra realizada aporta un crecimiento de más del 30% en sus áreas de uso público.
Se trata de la ampliación de su sala de lectura, una reforma que le suma 52 metros cuadrados nuevos a los 150 metros cuadrados ya existentes.
Armando de Justi, decano de la Facultad de Informática, da más detalles al respecto.
Se inserta en una lógica casi de servicio al alumno. Más que nada. ¿Por qué? Porque las bibliotecas se han convertido cada vez más en un espacio en el cual los alumnos no es que van a buscar un libro para sentarse a leerlo, no es que no lo hagan, pero en general van a trabajar acá en informática con computadoras, con conexión a internet, con conexión a bases de datos, y realmente era un espacio muy requerido, o es un tipo de espacio muy requerido por los alumnos. Así que planteamos ampliar la biblioteca como para darle, además de las facilidades de los servicios de una biblioteca clásica, más áreas en las cuales los alumnos pueden trabajar diariamente.
La ampliación se realizó preservando la estructura original de la biblioteca, manteniendo de esta forma la luminosidad natural generada por los ventanales con vista hacia los jardines de la unidad académica.
Desde la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP informaron que la construcción demandó una inversión que ronda el 1.195.000 pesos.
Conexión Universidad. La música,
las expresiones culturales,
las actividades de la colectividad francesa en la ciudad. Frecuencia Francesa, el programa de la Alianza Francesa en La Plata. Todos los viernes
a la medianoche
por Radio Universidad, AM 1390.
Radio Universidad de La Plata,
AM 1390.
La primera radio universitaria del mundo. Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Hora 20:32 minutos, temperatura en La Plata 23 grados 4 décimas, humedad 83%. El gobierno autorizó un aumento en las prepagas a partir de junio. Las empresas de cobertura de salud podrán incrementar el valor de la cuota en hasta un 7,5%. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución de la cartera sanitaria con la firma de su titular, Adolfo Rubinstein. En los considerandos se explica que la Superintendencia de Servicios de Salud evaluó la caracterización del sector de las empresas y revisó la suba de costos del sector. Se suspendió el paro de camioneros en las ramas de Correo y Clearing. La Federación Nacional, que lideran Hugo y Pablo Moyano, dejaron sin efecto el cese de actividades y movilización previstos para la jornada. La medida de fuerza fue suspendida luego de negociaciones mantenidas ayer con las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones. La protesta estaba anunciada por el riesgo de pérdida de 7.000 puestos de trabajo ante las deudas y la quita de licencia para operar de la empresa OCA. Docentes universitarios iniciaron una jornada de protesta con marcha al Ministerio de Educación. Es por 48 horas, se movilizaron al Ministerio de Educación de la Nación y el viernes, aquí en La Plata, habrá clases públicas en el pasaje Dardo Rocha. Reclaman aumento salarial del 25% con cláusula gatillo. El gobierno ofreció un 15%. Cielo cubierto en La Plata, reiteramos la temperatura, 23 grados 4 décimas.
Radio Universidad de La Plata.
93 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública. De todos.
Para saber y...
Radio Universidad de La Plata.
AM 1390.
La primera radio universitaria del mundo.
Vuelvo a caminar con los ojos cansados de mí. a pensar que quizás ya sea hora de perdonarme. La arboleda cae como un tibio beso sobre la acera. Este antiguo bulevar de empedrados me conmueve. Pasa el 307 en micro azul. Y mil jóvenes en bicicleta por Plaza Alboredo. Y aunque ya no estés llorando el abandono sobre la almohada, comienzo a pensar que quizás ya sea hora de perdonarme. Yo no sé, solo Dios sabe cuánto te amé. Yo no sé, solo Dios sabe cuánto te quise.
Lo que estaba sonando recién, recordamos que estamos en la segunda media hora de En la Ciudad, era la banda platense Estelares y haciendo justamente una canción que se llama Plaza Moreno, para integrarnos un poco más con lo que estábamos conversando en la primera media. Estelares, integrada por Manuel Moretti, voz y guitarra, Víctor Bertamoni en guitarra, Pali Silvera en bajo, se formaron aquí en el año 1996 y hasta la fecha publicaron 6 discos de estudio y un CD-DVD en vivo. Plaza Moreno es el cuarto corte del álbum llamado Lado B del año 2007.
Nada más, ¿nos contás algo?
Tengo tanto para contar de esta banda. Bueno, podríamos agregar más datos sobre este grupo emblemático de aquí de La Plata. En el año 91 Moretti y Víctor se unen junto a los hermanos Mutinelli y forman el grupo llamado Peregrino. En el 92 participaron en el concurso La Plata Rock y obtienen el primer premio concurso en el que participaban además Peligrosos Gorriones. Hay gorriones que son bravos. Después del concurso, meses más tarde, una serie de conflictos musicales dividieron al grupo. Bueno, Manuel y Víctor siguieron tocando juntos bajo el mismo nombre, llamado Peregrinos, pero luego por problemas con los anteriores integrantes de la banda, no conformes con el uso de ese nombre, tuvieron que cambiarlo. A mediados del 94, ambos se unieron con Pali Silvera, formando el grupo Estelares. Este nombre fue consecuencia de una sugerencia de Federico Mutinelli, es decir, comenzaron a hacer juegos de palabras partiendo del nombre Estela, que no es Estela Artois. El nombre de una amiga era del grupo que organizaba recitales con el Mono Cohen, es decir, Rocambole, y otros personajes de la cultura platense.
Ah, mira de dónde. Estela terminó siendo...
¿Viste?
Estela, qué bárbaro.
Famosísima esta chica.
Habría que tener amigos así, vamos a plantearlo, uno nunca sabe. Yo, vamos a hacer una cosa por el tiempo que nos queda en este bloque, el segundo bloque del programa. Quiero sacarme la duda de Estudiantes y Gimnasia. Y después de saber eso, de escuchar lo que nos cuenta Fernando, les voy a proponer otro juego. Pero bueno.
cualquier desprevenido que no sepa por qué estás preguntando eso, el arquitecto había mencionado a estudiantes y a gimnasia como una analogía con respecto a ciertas paridades o cierto equilibrio, ¿verdad?
Exacto. En realidad, pensando en que existe una ciudad que es la universidad y una ciudad, digamos, la administración estatal, que es la otra parte de La Plata, ¿no? Las dos conviven y a una le va bien y a otra le va más o menos mal. Yo estoy del lado del mar porque soy de gimnasia.
O sea, no es que...
No, es que
claro, sea peyorativo, claro, porque, ni nada
porque
por el
estilo. Porque si hubiera sido de estudiantes, claro, hubiesen dicho, ¿qué tipo es este
arquitecto también? No, acá no contemos, yo
pero también. Bueno, la cuestión es que, digamos, si uno trabaja sobre estos últimos 10 años, y un poco creo que no nos superponemos, digamos, de alguna forma yo veo lo que pasa después de ALAC, uh-huh, y después de Dualde. En realidad la universidad, digamos, ha crecido enormemente en muchos aspectos de la segunda, yo pongo acá la tercera, pero en algunos aspectos de la segunda universidad del país. No es que estemos en Radio Universidad y seamos de la universidad, que tengamos la camiseta, digo, pero realmente ha ido muy bien, ha construido nuevos edificios, ha ampliado, decíamos, las carreras, realmente está pasando un muy buen momento, y es una parte de la ciudad que planifica, que piensa futuro, que organiza, ¿no? Mientras que la otra no. Es muy paradójico esto, porque si uno se pone a pensar, y volviendo a lo que decía Marquigi de La Plata, del cuadrado, cuando La Plata, esto lo investigó muy bien Fernando Gandolfi en su momento, se crea, no había espacio para la universidad. La universidad no estaba pensada dentro de la ciudad. Es algo que aparece después, y hay que darle lugar. Por eso el lugar en el bosque, por eso ocupa parte del parque. Pero se va desarrollando y va como construyendo una especie de estructura, ¿no es cierto?, que es lo que le da la vida más potente a la es decir, se va ramificando desde, uh-huh, de sus lugares de creación central, desde siete, desde el bosque este y bosque oeste, y va generando, digamos, una vivificación del tejido urbano, podríamos decir, que es muy importante. Y hoy, bueno, hay 100.000 estudiantes, alrededor no sé cuántos, 20.000, 30.000 entre docentes, no docentes, es una parte importante de la ciudad, y le va bien.
Mientras ahora, que, sí. Perdóname una cosa, le va bien, pero en realidad creció a costa de la ciudad, porque ocupó los espacios de la ciudad.
Sí.
Porque en ningún momento compraron espacios, sino que fue ocupando. En ese sentido, yo creo que, bueno, aparte que, digamos, yo creo que lo que vos decís en realidad es algo metafórico.
Sí, obviamente.
No es que compares la universidad con la ciudad, porque son incomparables.
Sí.
Entidades. Claro. ¿No? Digo, incluso uno nacional y el otro...
provincial.
Y municipal.
Claro.
Lo que me parece a mí que sería injusto decir que la universidad ha crecido a costa de los espacios de la, y vos mismo lo dijiste, de la ciudad.
Sí, porque no estaba pensada.
Porque no estaba pensada.
Se fue agarrando. Entonces, de lo que podía.
Exactamente.
Y realmente cuando uno la compara, evidentemente ahí está la Universidad Nacional, lo dijiste vos, y el otro, es decir, la estructura municipal y provincial adolece de este problema de organización de la provincia. Es más, hay proyectos, a mí me parecen locos, pero de dividir la provincia, porque realmente no está bien administrada. De hacer tres o cuatro provincias en la provincia de Buenos Aires, una con capital en La Plata, que otra en Bahía Blanca, etcétera. Entonces, bueno, yo encontraba y un poco veía la historia de este huésped impensado frente a la ciudad real, y cuando uno va a la ciudad real empieza a ver, bueno, más allá de los logros que pudo haber habido en cierto momento, y del interés y la digamos, la decisión de muchos funcionarios y gente de la universidad de establecer un nexo, un lazo, uh-huh, entre el poder público y la universidad, eso ha sido bastante laxo, digamos, ¿no? Bastante poco, no ha tenido el desarrollo que ha tenido, no sé, en Rosario, digamos. Y entonces uno empieza a mirar y ve que, bueno, el aeropuerto no existe, que puede ser el tercer aeropuerto regional después de Aeroparque y Ezeiza, que la terminal ferroautomotor nunca se terminó de hacer, que bueno, finalmente por suerte llegó el tren.
Finalmente.
Pero fíjate que el tren y la autopista llegaron muy tardíamente con respecto a otros ciudad. Sectores, a otras ciudades y a otros sectores del área, la gran área metropolitana de Buenos Aires.
Porque, sí, el norte se desarrolló mucho antes.
Claro, pero ¿por qué? Porque ahí vivían
sí, porque vivían los jerarcas.
Los jerarcas y los funcionarios.
Es así, claro.
Es así. Pero realmente.
Vivían en San Isidro. Claro. Claro.
Y nosotros, que cuando uno se pone a ver.
Nosotros vivimos al sur.
Sí. Que digamos, los edificios, y volviendo a la arquitectura que se han hecho en la ciudad, son los edificios de la universidad, el campus de humanidades, el planetario, la sede de educación física, la sede de periodismo, es decir, fueron las nuevas creaciones. Ahora el edificio Caracayoca, aunque sea una remodelación, también
sí, es importante.
Mientras uno nota frente a eso la ausencia arquitectónica del poder provincial y municipal.
¿A cuántos estudiantes recién llegados a La Plata, provenientes del interior del país, de las provincias del sur, algunos del norte, los que ya estaban, los que hacía mucho que estaban, le decían, vamos a encontrarnos en 7:52, le decían? Y los hacían pivotear de 51 a 53, estaban caminando.
Y pasaban ahí donde quedas. Bueno, ahora les voy a proponer el juego. Como ajá. Verás, Tango, venimos uh-huh. afiladísimos esta quinta temporada.
Sí.
Segundo juego, otro juego. Vamos a hacer como una lluvia de conceptos uh-huh. que tiene que ver con términos que están en sus textos, en sus artículos, y que se vinculan la ciudad y la región. Entonces cada uno va a elegir alguno para relatar, pero el otro también va a tener que expresar su opinión.
Bueno.
Entonces, no decimos que va a ser un ping-pong,
no.
Porque por ahí no, por ahí son dos sendas paralelas, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo les menciono los conceptos y entonces ustedes después eligen, si no los recordamos. Jerarquización, marca ciudad, invisibilización, identidad, confrontación, convergencia, estrategia, valoración territorial, calidad ambiental, especulación, construcción colectiva. Empezamos con Isabel. ¿Cuál elegís? ¿De cuál te gustaría
hablar? Ay, mostrame las
de las leemos, las leemos de nuevo, las leemos claro. de nuevo. Jerarquización, marca ciudad, invisibilización, identidad, confrontación, convergencia, estrategias, valoración territorial, calidad ambiental, especulación, construcción colectiva.
Calidad ambiental y libre.
A mí me gusta invisibilización.
Ajá. Bueno, dale, te escuchamos.
Y tiene que ver con parte del artículo que escribimos, porque en realidad yo creo que en la ciudad de La Plata, Partido de La Plata, en Berisso y Ensenada, hay cuestiones que están invisibilizadas, como los asentamientos informales, villas o lo que queramos llamar, y en realidad desde el 90 hasta ahora han tenido un crecimiento exponencial, como decir, de 10 a 128 en este momento. Entonces, me parece que eso, no solamente acá, es algo que está invisibilizado, porque en realidad están ocupando espacios marginales, y lo mismo está invisibilizado en la región metropolitana. Cuando hoy Fernando hablaba sobre, digamos, que los gobernadores vienen de la región metropolitana o están... Sí. Yo creo que acá hay problemas de invisibilización de una sociedad que está marginada o que está y que cada vez está más marginada. Y a ver cómo decirlo. Creo que muchas veces es porque no se quiere ver, porque algunos no tienen respuesta. Y otros es un proceso que se va conformando y que uno, a medida que toma idea de la magnitud que tiene eso, dice, ¿cómo hago para transformarlo? Yo hice un trabajo en la región metropolitana sobre regionalización de la provincia de Buenos Aires. Sacamos la cuenta que la cantidad de de asentamientos informales que tiene la región metropolitana son 70 kilómetros cuadrados. Eso significa casi la mitad de Buenos Aires o dos cascos y medio de La Plata. ¿Cómo, con qué dinero se construye ciudad para todo eso? Y yo creo que es, y lo digo en magnitud porque es uno donde se donde hace la representación. Bueno, eso. Y yo creo que que incluso en los planes o en las normas, que siempre lo digo, los brasileros los ponen las villas, las favelas. En realidad yo creo que es porque lo de ellos se ve porque están en los morros, no se pueden hacer los tontos. Nosotros, claro, como tenemos llanura, no lo vemos. Exacto. Y es parte de lo que digo, paisaje.
No lo tenés delante de
hay que
ojos.
Mirar, no lo tenés delante de sus ojos, de uno de los ojos, porque si no, es verdaderamente doloroso.
Con respecto a lo que decía el arquitecto, antes de que él pueda desarrollar lo suyo, quería aportar algo que tiene que ver con una información. ¿Ustedes sabían que Radio Provincia, que está aquí en La Plata, por supuesto? Sí. El 80% de los directorios es de Capital Federal en toda su historia. Claro. Y que tienen un estudio en Capital Federal.
No lo sabía,
Sí.
Pero sucede
los
todo así, y cada
el
vez
cuerpo
más.
De directorios
ahora con la autopista también.
Claro,
bueno,
el Banco Provincia
bueno,
también.
El directorio y todos las personas que están ocupando los cargos inmediatamente después del director en Radio Provincia. Más del 80% son de Capital Federal. Estoy hablando de aquí hacia el pasado, muchísimos años.
No lo sabía.
Después, por supuesto, el resto del personal, más de 200 personas, son de aquí de La Plata. Pero, digo, si hubiera un sentido un poco más federal, sería bueno que también hubiera en el directorio gente de la provincia.
De la provincia,
que representen
además,
a la provincia. Sí.
Además, la Capital Federal no representa para nada La Plata. El Gran Buenos Aires ni ninguna ciudad de la provincia, uh-huh. Porque en realidad yo creo que uno de los problemas que tenemos y que tiene que ver también La Plata en este marco es que la región metropolitana de Buenos Aires con La Plata, etcétera, no tiene nada que ver con el resto de la provincia tampoco, porque son yo siempre lo critico desde las leyes, desde las formas de planificar, etcétera, son realidades totalmente distintas. No hay ninguna otra cosa que se parezca, ni siquiera en la República Argentina.
Sí.
Como yo había propuesto,
el
claro,
turno del arquitecto.
La contraparte, pero en realidad no nos queda mucho tiempo y no sé si vos preferís hablar. Vos habéis dicho que te había gustado calidad ambiental y querés.
Sí, no, porque en sentido y tratando de unificar un poco los discursos, me parece que tiene La Plata muchas posibilidades de mejorar su calidad ambiental. Lo que ella decía del tamaño de las calles, es decir, ¿por qué no hacer una ciudad de bicisendas? Digamos, una ciudad de estudiantes, ¿no es cierto?
Sí,
tiene
exacto.
Todas las posibilidades de construir circuitos de bicisendas, de renovar la arborización, que está bastante decaída, que se siguen haciendo podas insensatas en cualquier época
del año.
Las
podas son tremendas.
Que también es culpa de una falta de educación cívica de la población, o podemos decir ambiental, porque en definitiva cualquiera se seca el árbol y pone el arbolito que quiere, se pierde la unidad de las especies arbóreas.
Yo creo que en eso ahí te interrumpo un cachito.
Sí.
Voy a lo que vos decís, que las cosas han sido de regalo. Porque hay poca conciencia de lo que es el espacio público, y que el espacio público es de todos.
Exacto.
Eso que vos decís de los árboles es terrible. Porque llama a la gente, llama a alguien, pongan un árbol como quieren, el árbol ese no me gusta, lo cambio y pongo el que a mí me parece.
Un arbusto,
exacto.
Y además poca valorización de lo que está, porque hay lugares en que son muy bellos. Hablando de la arborización de las calles.
Sí.
Y no lo imita a nadie.
No,
o sea, ni siquiera lo ve, porque yo creo que uno, cuando ve una cosa buena trata de imitarlo en otro lugar. Ni para eso. Si
y desde el punto de vista ambiental, digamos, lo que significa para el mejoramiento de la temperatura, digamos,
impresionante.
El valor de las arboledas.
Sí, claro.
Entonces,
gracias a eso
es una ciudad que tiene incluso revitalizar los parques. Ahora que de alguna manera la gente Bruel hizo apenas unos senderitos al costadito y la gente va, acude de una manera. O sea, si eso se hiciera sistemáticamente, claro, bien, con obras realmente, porque la Bruel eran para durar 5 años y se deshacían,
sí, no,
realmente podría.
Son generosos.
Realmente, digamos, todo ese espacio público, los parques que tiene La Plata, la cantidad de espacio verde por habitante, todo eso podría potenciarse mucho más, ¿no? Desde el punto de vista ambiental.
Tendríamos que bregar porque se haga un parque en el sur.
Sí.
Es importante en el sur y en el oeste.
Pasa
el
lo
sur.
Mismo que en Buenos Aires. La zona sur es la que está más castigada, terrible, y la más olvidada.
Por lo menos en la parte de la cuenca del Maldonado, que todavía hay espacio.
¿Será que estamos tan colonizados?
Sí. Lo que pasa es que ahí, a ver, me meto yo con otro de estos términos, de especulación. Sí. O sea, bueno, tampoco es casualidad los sectores que quedan olvidados o postergados, me parece. La especulación inmobiliaria.
Sí, pero eso, ¿cómo lo combatís?
Bueno, ahí está. Es y peor. Deberían existir, claro, controles desde las políticas y la gestión, ¿no?
Sí. Sí. Fíjense que en Buenos Aires, es decir, bueno, en general pasó del tejido abigarrado colonial y de 2 o 3 plantas a los códigos de edificación modernos de las torres, que fueron tan nefastos, digamos, para la morfología urbana, y ahora vuelve a construir manzanas, a la idea de construir manzanas en mayor altura, que obviamente 2 o 3 plantas, pero hacer bloques compactos, ¿no es cierto? Porque una de las cosas más terribles que tiene nuestra ciudad son las medianeras. La gente viene y dice, qué linda la ciudad, pero ¿por qué esas paredes gigantescas, no?
Bueno, con eso me he peleado tanto con el tema de la ley 89.12.
Las paredes gigantescas no entendí.
¿En claro, las medianeras, sí, las medianeras sin ventanas que aparecen
claro,
y la desproporción entre por ahí una casa de 2 plantas, planta baja, y un gran edificio al lado, sin que haya ningún criterio, solamente criterio especulativo del propietario.
Bueno, ahí, viniendo a la investigación, me hiciste recordar que en realidad la gente, hablando sobre el casco, sobre la jerarquización de los barrios, decía que en realidad el casco urbano, a partir de la verticalización, perdió la esencia por la altura. Así, ¿eh? Se perdió la esencia por la altura. En cambio, en otros barrios, las transformaciones, a pesar de tener transformaciones, eran reconocidos. Desde Arana, Villa Elvira, el barrio Aeropuerto, eran más reconocidos y con su altura, con sus ámbitos más pequeños, más a escala urbana.
Y se nos va acabando el tiempo.
Se nos acaba el tiempo, nos quedan todavía 3 minutos y me parecería fantástico poder aprovecharlos con nuestros invitados.
Algo que ustedes quieran, lo que sea, de síntesis, de conclusión.
Nosotros encontramos grandes diferencias entre el paisaje cultural anterior a los 90 y el que se dio en este periodo. En principio, se borraron las zonas industriales, que eran enormes, eran 2 veces el casco, y aparecieron los parques industriales, mucho más chiquitos. Estoy hablando de La Plata en este momento. Recién se empezó a mirar los arroyos como espacios de protección, los bordes, todavía no mucho. Se armó otro frente urbano en la ruta 2 a partir de la localización de los barrios privados, que eso es una cosa gruesa, porque uno cuando hace algo en el territorio después no se va para atrás. ¿Y qué más? Y en realidad, como dije hoy, lo más importante es que se empezó a trabajar sobre lo ambiental, pero tímidamente. Y hoy está borrado, porque si no, no nos hubiéramos inundado. Y otra cosa importante que me parece, y ahí sí concuerdo totalmente con Fernando, es que La Plata no tiene un modelo de crecimiento acorde a lo que debiera ser. O sea, el modelo de crecimiento es solamente una norma, nadie lo piensa, en este periodo tampoco. O sea, se piensa como en el siglo, mejor dicho, como en 1930, 1950, una zonificación, Y yo creo que en este momento es importantísimo, bueno, recalcar eso.
Y yo agrego una cosa más, digamos, la universidad, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería, permanentemente los temas de estudio de los grupos de investigación son estos, es la región, es La Plata, y hay mucho trabajo realizado. Y mi anhelo, y de todos nosotros, es que de alguna manera, en algún momento se produzca esa conjunción entre el poder público y la universidad para, digamos, volcar esto, digamos, a la comunidad, ¿no? Que lo necesita.
Que es el dedo en la llaga, diría yo. Diste en el clavo.
Que es así.
Bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo.
Por lo menos discutirlo.
Vamos a tener que invitarlos a otro programa para seguir con todos estos conceptos, porque nos quedamos cortos con una hora de programa. Muchísimas gracias.
Gracias.
Isabel y Fernando por habernos acompañado una vez más. Gracias, Tango, por estar esta noche.
Por favor, gracias a ustedes. Me siento muy, muy, muy cómodo en esta mesa siempre. Y de haber sabido que al arquitecto le gustaba Carlos Gardel, creo que podíamos haber hecho un nuevo programa hablando del Morocho del Abasto. Pero bueno, estuvimos en La Ciudad, un programa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, en la producción María Paula Aranda, en la creación Fernando Gandolfi, en la coordinación y conducción Cecilia Giusso, en la operación técnica Daniel Curubeto y quien les habla, Alfredo Tangorra. Nos vamos con Carlos Gardel, en honor a nuestro amigo.
Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de apenas tiempo. Me toca a mí y emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino, nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Hora 21, 2 minutos. Temperatura en La Plata 24 grados, una décima. La humedad 81%. Los gremios petroleros acordaron un 15% de aumento salarial. El incremento acordado en el Ministerio de Trabajo se pagará en dos tramos. Se abonará un 7,5% este mes y otro tanto en octubre próximo. El Planetario de la Universidad de La Plata estrenará el documental El Camino Eterno. Será el próximo sábado y se va a proyectar durante todo el fin de semana largo. Fue producido en formato full dome para su proyección en planetarios. Vecinos de City Bell se manifestaron para reclamar seguridad. La protesta fue convocada debido a los reiterados hechos ocurridos en la zona, hechos delictivos, claro. Los frentistas solicitaron mayor presencia policial. Cielo cubierto en La Plata, reiteramos la temperatura, 24 grados, una décima.
Radio Universidad de La Plata.
93 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública. De todos. Desde La Plata,
provincia de Buenos Aires,
República Argentina. Transmite LR11 Radio Universidad de La Plata.
AM 1390.
94 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
Escuchanos también en radiouniversidad.unlp.edu.ar.
Radio Universidad de La Plata.
AM 1390.
La primera radio universitaria del mundo.
Cuentos, poesía. Poesía, cuentos. Roberto Moscoloni, poesía. Teresita Bustos, cuentos. Aquí comienza Caleidoscopio de Palabras. Una forma de ver los colores del lenguaje.
Patagonia es el lugar mágico, el lugar donde comienzan y terminan un montón de historias. El lugar soñado por la gente para ir a vivir, el lugar soñado por los turistas para ir a pasear. La Patagonia tiene toda la magia, todo el prestigio, todo el paisaje, y tiene poetas. Angelina Kowalchi, de Chubut, Canto al mediodía, marejada de algas, huellas chicas de ostreros pisotean el invierno, el viento peina olas y huye hacia alta mar, túnel blando de pájaros, un girasol abierto, el mediodía. Canto a Radatili, también de Angelina, calles largas, desflecadas, garabatos de pulgones en la playa, uno que otro fósil recuerda que fuimos mar, todo mar. Cae la tarde, vuelan las gaviotas hacia la meseta, levitan, juegan, recortan lonjas blancas de viento. Días de guerra en Malvinas, otro de los poemas. Amanece el humo de los barcos, una guerra navega las costas de verano y almejas. Hay sueños de abril y hojas dormidas en las algas que regresan, en los nidos de espuma. Nadie quiere soldados muertos en el hambre de peces. Los niños no quieren aviones que tapen el sol. Angelina vive en Sarmiento, que es una localidad que está cerquita de Comodoro Rivadavia, frente a nuestras Islas Malvinas. Es profesora de lengua y literatura, chubutense, así, con todas las letras. La Patagonia tiene en Chubut entradas y salidas al misterio. El dique Ameguino, Gobernador Costa, y todo lo que tiene que ver con el turismo. Lago Puelo, Epuyén, Esquel. Un periodista y escritor que vive en Esquel, que nació en Uruguay y se instaló en Esquel, Gustavo de Vera, escribió Último paisaje. Soy el último de mis paisajes y mañana habré de mudarme. Esta historia me mira con ojos de liebre, muerta sobre la ruta muerta. Y un segundo poema de Gustavo dice: y si fuera el hambre con alas de mariposa, y si fueran los dedos de mi hijo cuando olvidé mi nombre, si fuera la palabra no sobre tu boca en blanco, por eso es agrio el silencio que llevan atado a la rastra, y si acaso fuera un diluvio punzante y yo sin mi paraguas, y si ya estuviera clavada y yo todavía esperando, y si fueran los dientes de mi hijo clavados en mi culpa, y sus dedos señalándome, y su palabra de hijo llamando a otro por mi nombre. En la zona de Puerto Madryn, cerquita del mar, donde toda la gente va a ver las ballenas y se mete en barcos y molesta cuando las ballenas están pariendo y se llevan un cartelito que dice: cuidemos a las ballenas, casi como si una mujer que está pariendo en la sala de partos le entran un montón de personas a sacarle fotos, a charlar con ella, le acarician la cabeza, le tocan el hombro. Así las ballenas, cerca de Puerto Madryn, sufren día a día el avance de la publicidad de que la gente las cuida, metiéndose en el agua, molestando. Ahí en Puerto Madryn, Bruno Di Benedetto, un poeta que llegó a ganar el premio Casa de las Américas, pero nadie lo sacó en la tele, o en las radios, o en los periódicos, nadie le ofreció ningún lugar de privilegio, y fue premio de Casa de las Américas. Bruno escribió agujero negro, esa boca que devora el centro de la galaxia, dejando el borde azucarado para después, no es una boca. Del agujero solo se puede decir lo que el agujero no es. No es boca ni dice, o lo que dice es palabra negra, pura implosión. ¿Quién otro sino un dios, cabeza de alfiler, puede doblar así el espacio, plegar sin crucifijos, todos sus vapores y metales, volverlos pañuelo, paloma, conejo en su galera de una ola vía? Mordidero o esencia del arte de la desesperación. Las rutas del Chubut tienen silencios, tienen gente que no habla, más allá de lo que tiene que decir. El silencio de Punta de Indio en la ruta 25, el silencio de Gaiman o de Dolabón. La gente en Chubut sabe meterse en el silencio. Ludmila Lamana escribió: un laberinto huérfano, ese río enorme no refleja el celo del amanecer, menos aún estas lágrimas de hipocampo que gritan cada vez que vuelvo. Abajo, en algún punto de la maqueta, están aquellas cosas que no cambian. La mujer a un costado de tu cama tira de la sábana blanca como un racimo de flores secas. El olor aguarda en la nervadura del segundo piso. Veo un árbol, una nena. Arranca una soja, fuma la savia. Desciendo sobre el árbol y la nena, las turbinas la empujan. Le cortan el pelo como te gusta. Están aquellas cosas que no cambian. Voy a desarmar el bolso diminuto, alcanzarte la chata, tirar las flores y llorar, vos y yo, como fue en el principio, el hipocampo unido a tu pezón, una suerte de espejo.